Vamos a meditar en esta noche sobre el primer capítulo del libro de Santiago. El primer capítulo de Santiago. En realidad esta palabra la tomé en Águilas, creo que fue el domingo pasado, pero he sentido de darla ahora y se va a grabar esta palabra. Muy bien, hermano, de acuerdo. Entonces, mientras lo buscáis, es Santiago capítulo 1. Leo nomás el primer versículo antes de empezar. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En primer lugar, hermano, notamos que a veces se llama Santiago o a veces Jacobo, es el mismo nombre, pero este no era Jacobo, el hermano de Juan. Sabéis que se hablaba de Juan y Jacobo, que eran hijos del trueno, Boanerges. Ese fue muerto, fue el segundo mártir, por lo que sabemos, fue muerto por Herodes. Este es el mismo hermano del Señor Jesucristo, hermano en la cárcel, en la carne y desde luego en el espíritu. Pero él no aprovecha, digamos, ese vínculo de sangre que tenía con Jesucristo por parte de la madre, ¿no? No del padre, sino que habla de él como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Y se dirige a las 12 tribus porque el ministerio de él era para Israel. Pablo tenía un ministerio para los gentiles, pero él a las 12 tribus. Y empiezo diciendo algo, hermanos, que es una palabra bastante, bastante mayúscula. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saliéis en diversas pruebas. ¿Qué nos está diciendo? Cuando vienen pruebas, una y otra y otra, tener sumo gozo, mucha alegría, ¿no? Y la verdad que no es fácil eso. La carne, cuando nos duele las cosas, cuando hay problemas, frustraciones, contradicciones, no le gusta. Pero sabemos que si nuestra vida está en las manos de Dios, esas pruebas no son para que salgamos reprobados, sino aprobados. Y una vez aprobados, entonces, como veremos, recibiremos más de Dios. Recibiremos un incremento, un aumento espiritual. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que la paciencia no es la primera prueba, la segunda, ahora que me vino otra más gorda, no, ya no aguanto más. Seguirla hasta donde Dios disponga, ¿no? Aquí cuento una anécdota. Tengo un hermano menor en la carne y en el espíritu. Él actualmente le llevo 5 años, así que anda él casi, se acerca a los 85, ¿no? Y este hermano, hace unos buenos años, cuando tenía 60, él se convirtió a los 10, tenía un dolor en la rodilla. Y entonces un hermano más joven le dijo, hermano, ¿por qué le parece que Dios permite que le pase esto en la rodilla? Y mi hermano con toda inocencia pensó y dijo, bueno, será para que aprenda la paciencia. ¿Y sabes qué le dijo el otro? 50 años de creyente y no aprendió la paciencia todavía. Y hermanos, decir verdad que aprender la paciencia lleva mucha paciencia. Pero aquí dice que tenga la paciencia su obra completa, seguirla hasta el fin. ¿Para qué? para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto confirma lo dicho, al perseverar en la paciencia, ¿no? Entonces llega un momento en que uno llega a un estado distinto, un estado de aprobado. No es un perfecto en el sentido de que ya no se equivoca y que no puede tener ningún error, pero es una persona que ha llegado a un estado de madurez, perfectos y cabales, y está bien dotado por Dios. No le falta ninguna cosa buena, no le falta amor, ni fe, ni comunión, ni ministerio, ni responsabilidad, porque Dios, al ver que ha sido tan fiel, aprobado, le va dando más, ¿no? Y seguimos leyendo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tengo un recuerdo de hace unos buenos años, no sé si 40 o 50, en los cuales mi querida esposa me dio una buena reprensión. No sé si estaba bajo espiritualmente y hablé diciendo, bueno, no tengo confianza en esto. Y ella me dijo, mira, no pienses que vas a recibir nada del Señor si estás en esa línea, ¿no? Y fue una reprensión bien merecida, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios con fe, pidiendo según su voluntad. Claro, no vamos a pedir a tontas y a locas lo primero que se nos ocurra, pero orando conscientemente, buscando la voluntad de Dios, entonces podemos hacerlo con fe, que Dios es un Dios que oye. Su palabra dice que Él se deleita en las oraciones de los justos, ¿no? Bien, ahora otro pasaje en el cual habla de los ricos, y quiero comentarlo un poco. Del 9 al 11 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchizará el rico en todas sus empresas, ¿no? Y aquí, y otros pasajes, a mí a veces me ha dado la intención, bueno, este Santiago la tiene con los ricos y no les gusta. Pero hay razones en eso, ¿no? Se ve por otro pasaje en el libro que los terratenientes que hacían trabajar al obrero no le pagaban a veces el jornal. Y también confirma el hecho de que se supone que José murió más bien temprano y entonces Jesús tuvo que ir al frente como ser el carpintero, y ahí no sobraba el dinero. Al hacerse el sacrificio había que traer un cordero, pero si alguno no le alcanzaba, entonces tenía que traer dos avecillas. Y María y José, al traer y presentar a Jesús, lo trajeron, y no trajeron cordero, trajeron lo de la gente pobre, lo que le alcanzaba, dos aves, ¿no? Y entonces es bueno saber, hermanos, y es tan hermoso pensar que Él, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, ¿no? Pero ahora sigo, hermanos, y dice en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y quiero decir aquí, hermano, que hay distintas escalas de tentación, ¿no? Cuando uno es inmaduro, pues la tentación puede ser encender la tele y mirar películas sucias. O la tentación puede ser que no ha vencido el pitillo, o que a veces se le da un poco por el trago, quién sabe qué cosa, ¿no? Y espero, hermano, que vosotros hayáis alcanzado madurez para que estas cosas no sean cosas en las cuales seáis tentados y estéis a punto de caer, ¿no? Pero quisiera decir que, hermano, podemos y debemos cuidarnos de muchas otras tentaciones. Una de ellas es pensar, bueno, he recibido al Señor, soy salvo, he pasado por las aguas del bautismo, y entonces lo más orondo, vengo aquí, si puedo el jueves, el domingo, he cumplido, y sin darte cuenta te vuelves en un cristiano comodón. Y hermano, eso no es bueno. Dios del principio, Adán, después de la caída, lo primero lo hizo trabajar, porque el trabajo dignifica, el trabajo hace bien. Cuando uno se ha ganado el pan honradamente, puede tener la íntima satisfacción esa de haber trabajado como una persona honesta y haber ganado el pan. Y lo mismo dentro del cuerpo del Señor. No somos salvados no solamente para calentar las butacas en las reuniones, irnos bendecidos, somos salvados para ser siervos. Y Dios, hermano, fíjate qué cosa hermosa, dice que por gracia somos salvos, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer una obra para ganarle la salvación. Pero luego creía que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. Fíjate qué cosa buena, que antes de que tú supieras nada, Dios ya tenía puestos los ojos en tu persona, varón, y en la tuya, mujer, y en la mía, y decir, no solo lo voy a salvar, pero voy a preparar buenas obras para que pueda andar en ella. No para que vaya corriendo a los saltos, andando, sin prisa, pero sin pausa. Y no vamos a pensar que esas obras necesariamente van a ser de estar aquí adelante predicando, ser un pastor, ser un evangelista fogoso que enciende a las masas y eso. A veces, hermano, el trabajo al cual nos llama Dios para empezar puede ser limpiar el local, puede ser llevarle las maletas a un siervo de Dios, como un siervo. Pero la importancia no está tanto en lo que se hace, sino para quién se hace. Y si Dios tiene algo para mí, pequeño o grande, y si lo tiene para ti, pequeño o grande, digo, lo debemos hacer de todo corazón para con Él. Y no caer en la tentación de ser unos comodones. En el mundo sabéis que hay mucho paro, pero no me canso de decir que la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo es que el coeficiente de parado sea 0,00. Para todos hay actividad, hermano. así como los cinco dedos de la mano, hermanos, todos tienen su lugar. El pulgar, hermano, cuando hay que empujar un corcho, por ejemplo, y es el más indicado. El índice, cuando alguien te dice, la calle de la Buenaventura, para allá. El mayor es donde no llegan otros. Ahí llega él, el más largo de todos. El meñique, el más finito. Donde los gordos no entran, el finito entra. Y el anular, el más importante de todos. Porque allí hay que saber si hay que poner un anillo de compromiso y luego de bodas. Y en eso, cuidado con no equivocarse. Mejor quedarse soltero o soltera que no hacer una mala elección y luego tener una vida entera para arrepentirse. Así que como los dedos todos, hermano, hermana, somos miembros del cuerpo y Dios no quiere ningún miembro con atrofia, que no hace nada, que es un oyente, que es un escucha, pero de ahí no pasa. Consultando al pastor, hay mucho que hacer. Uno, el sábado a las 19 horas, hacer acto de presencia ahí en la columna y ponerte a dar testimonio de Cristo. Y luego muchas cosas más que puede hacer el Señor. Bien, dice también que cuando alguno es tentado en el 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta. El diablo es el tentador. Y luego agrega, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, eso lo dejamos, hermano, para pasar ahora 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es un versículo muy hermoso que vamos a masticarlo por unos pocos momentos nomás, pero dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios no da dones imperfectos. Levante la mano los que son casados aquí. Bien, bajar la mano ahora. Que los solteros no se sientan excluidos, que les sirva para cuando llegue el tiempo, pero lo pongo en el caso mío. Gracias a Dios que no sucede nada, pero si yo me pusiera a renegar contra mi esposa y decir que es mejor que me saca de quicio, estaría muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque es el don perfecto que Dios me ha dado. El don perfecto que Dios me ha dado. Y quiero aclarar, hermanos, por favor, no penséis que a nada de eso. Llevamos 59 años y muchas veces nos decimos mutuamente, te amo más que cuando nos casamos, ¿vale? Pero, varón, no te quejes de la mujer, es el don perfecto que Dios te ha dado. Y mujer, no te quejes de tu marido, no es perfecto como no lo eres tú, pero es el don perfecto que Dios te ha dado. Y aquí a Dios el Padre se le da un nombre que no está en ninguna otra parte de la Biblia, se lo llama el Padre de las luces. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él es la luz global que lo reúne todo. Pero aquí al hablar en el plural, Es como si mostrara las diversas ramificaciones de la luz de Dios. La luz de su amor, la luz de su gracia, la luz de su verdad, la luz de su fidelidad, la luz de su santidad, la luz de su poder, la luz de su omnisciencia, la luz de su omnipresencia, la luz de su omnipotencia. Es decir, todas esas luces tan hermosas que se conjugan, se engloban en la persona de Jesús, que dice: Él es la luz del mundo. Y es bueno pensar que ese Padre, bendito sea Dios, nunca dice: bueno, es puente, me tomo unas vacaciones, voy a faltar y dejo algún arcángel que se haga cargo de los problemas. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Basta que le busquemos en serio, siempre está, siempre está. Pero sigamos, hermano, que hay bastante todavía. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y decir que cuando uno anda en la carne, es todo al revés. Es tardo para oír y pronto para hablar. Y tantas veces se dicen tonterías sin saber uno. Y debemos aprender esto, ser prontos para oír. No solo oír lo que nuestros hermanos nos dicen, oír lo que Dios quiere decirnos. Sabes que el niño Samuel, que no sabía bien de esas cosas, al final el sacerdote Elí le instruyó, y lo que tenía que decir: Señor, habla, que tu siervo oye. No debemos imaginarnos cosas así, pero hay situaciones en que hay que hilar fino y oír lo que Dios dice. ¿Tomo este trabajo, dejo el que tengo ahora, Señor, o me quedo donde estoy? ¿Qué hago en esta situación tan complicada, Señor? No sé si ir a la derecha o a la izquierda. Guíame. Y si vamos en serio, es un Padre santo y bueno que sabe guiarnos. También dice que debemos ser tardos para airar. Y agrega en el 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicias, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí da este consejo de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y hermanos, esto es sabido y resabido, pero hay que repetirlo, subrayarlo, enfatizarlo y recalcarlo. Porque es tan fácil, hermano, tan fácil. Estás mirando un telediario y luego pasan la noticia y volvemos dentro de 5 minutos. Y en esos 5 minutos, hermano, una publicidad y por ahí obscenidades, mujeres semidesnudas, y un hijo de Dios se puede quedar así tragándoselo. Hermanos, quisiera decir que hay peligro en eso. Esos programas no lo confecciona el Espíritu de Dios, lo confecciona el Espíritu que opera en este mundo. Y ahí, en eso hay adulterio, fornicación, pornografía y todo eso. Y cuando uno, en vez de hacer lo que tiene que hacer, o cambiar el programa o apagar la tele, se quedó mirando. tus ojos se abren, tu corazón está pendiente, tus oídos también, canales para que entre eso que el diablo planifica, semillas de adulterio, de pornografía, de fornicación, de homosexualidad y toda clase de cosas. Por eso, hermano, dice que tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Nada de ser malicioso, malos pensamientos, chiste verde. Hermano, es el terreno del diablo. Ya sé que se sabe, pero hay que recalcarlo. Mira, cuando hablo con los gitanos, para ponérsela sencilla, le digo, hermanos, hay dos parcelas. Una, la sonrisita falsa, la mentirilla, cuando no conviene que se sepa la verdad, o mirar esa película, total, te hace pensar, no pasa nada, hermano, no tienes que tomártelo tan a la tremenda, si todo lo hacen. Pero lo sepa o no lo sepa, le guste o no le guste, está en la parcela del enemigo declarado de su alma. Y a su tiempo te pasa la factura, que no te quepa ninguna duda. La otra parcela es la de Dios. Humildes, mansos, como dijo Jesús, obedeciendo al Padre. Recordando lo que dice la palabra de Dios, el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. Me voy a guardar, Señor. No quiero ni chiste verde, ni sonrisita falsa, ni mentirilla, ni trampilla, ni ninguna de esas cosas, Señor. Me voy a guardar limpio y transparente para ti. Y ahí estamos en la parcela de Dios. Y somos intocables. Hay casos muy excepcionales como el de Job, el de Pablo con el aguijón en la carne y algún otro. Pero lo normal es que si andamos como debemos con la casa en orden, cuidándonos bien a fondo, somos intocables. Y todavía lo subrayo con otro ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí supuestamente a un niño de 6 años de edad. Hace los deberes, se porta bien y obedece a los padres. Y hay un grandulón sinvergüenza que quiere venir a robarle los juguetes, a pellizcarlo y hacer la vida imposible. ¿Pensáis que el padre, si es un padre normal, se va a quedar de brazos cruzados y no hacer nada? Por supuesto que no. Este es mi hijo y tú te largas de aquí y ni te atrevas. No me lo tocas y te vas de aquí. Hermano, ese es el Padre terrenal. Y el Padre celestial no será más así todavía. Así que, hermanos, guardémonos en la parcela de Dios. Y no caigamos en cosas raras y tonterías que el enemigo declarado de tu alma. Él sabe que mientras estés ahí no te puede tocar, pero te pone las lucecitas del mundo, las fiestas, las cosillas así interesantes, para que tú piques el anzuelo y te salgas de la parcela y te metas en la de él. Y ahí te la da bien, bien fuerte. Bueno, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo tan solamente oidores, y a veces no se lee esto, engañándoos a vosotros mismos. Está diciendo que cuando se oye la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Y se está exhortando a que uno se la tome a pecho, se la tome en serio. Y si es un oidor nomás, bueno, qué bien, me gustó, algunas cosillas interesantes esta noche y te vas y de ahí no pasa, uno se está engañando. ¿Por qué? Porque al no prestar atención a la palabra de Dios, insensiblemente se está saliendo de la parcela de Dios. Y el enemigo declarado, encantado. Este Dios le ha hablado, pero ha entrado por un oído y ha salido por el otro. A este lo cogemos, lo pillamos, se la vamos a dar bien, bien. El que no es hacedor, sino oidor, se está engañando a sí mismo y cayendo en una trampa. Bien. Y luego dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso es como el que oye, pero es oidor olvidadizo. Pero ahora lo que nos interesa es ser hacedores de la palabra. Y aquí hay un versículo, lo vamos a trabajar con él, hermano. Yo debo decir la verdad. Hasta hace poco, este versículo lo leía y demás, pero no entendía bien, no me había fijado bien en lo que está diciendo. Entonces vamos a mirar con atención, lo leo primero y escuchando, el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir que el que reúne estas condiciones va a ser un dichoso, un bendito, un bienaventurado, una persona realmente bendecida. Pero ¿qué es lo que dice? Hay que mirar perfectamente y dice en la perfecta ley y te dice cuál es la de la libertad. Bien, la palabra ley hay que entenderla, hermano, tiene dos acepciones, dos significados, escuchadme bien. Por ejemplo, cuando la Cámara de Diputados aprueba algo y luego pasa al Senado y se aprueba, entonces queda aprobada una ley. Y esa ley tiene los artículos, los apartados, los incisos, esto se hace, se permite y queda ahí como la ley escrita. Pero aquí no se trata de eso, se trata de una ley, de un principio vivo, de algo que funciona. Por ejemplo, un sabio llamado Newton descubrió lo que se llama el principio de la gravedad. Y parece que la descubrió al ver que se caía una manzana desprendida del árbol al suelo. Esta ley de la gravedad significa que dos cuerpos se atraen entre sí en proporción directa a la masa de los mismos. Es decir, que tienes una masa muy grande y una masa pequeña, entonces el cuerpo de la masa grande atrae al principio, pero también dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que cuanto más lejos esté, menos la atracción. Doy un ejemplo. Tengo acá este librito, muy pequeño, y su masa es lo que veis aquí. Y tengo acá el planeta Tierra. Entonces, si yo lo suelto este libro, patapum, se cae. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es mucho mayor. La única forma de evitarlo sería alejarlo tremendamente, tan lejos que ya esa gravedad de la Tierra no llega, a lo mejor está más cerca de la Luna y atraviesa en la Luna, aterriza en la Luna o en Marte, quién sabe dónde, ¿entendéis? Es decir, un principio vivo. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, que el que persevera mira atentamente en una ley, en un principio vivo que es perfecto. Y te dice cuál es. Es la ley de la libertad. La ley de la libertad. Mirar atentamente. Bien. Ahora bien, ¿dónde está esta ley de la libertad? ¿Nos dice algo la palabra de Dios? Sí, Señor. Primero por boca de Jesús, sin hablar de ley de la libertad, pero Él proclamó el principio, y luego por la pluma de Pablo lo tenemos clarísimo. Así que no perdáis la página, pero pasad conmigo al libro de, Romanos. Primero miramos al final del capítulo 3, perdón, del capítulo 7, Romanos capítulo 7, y dice del 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está diciendo Pablo, en una experiencia anterior, que había una ley que le hacía hacer cosas que no debía y que no quería hacer. Y que cosas que debía hacer y que quería hacerlas, no se la permitía hacerla. Era una ley, era un principio vivo, fuerte, que funcionaba. Pero en el capítulo 8, mira lo que dice, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando de una ley que emancipa, quiere decir que libera, la ley de la libertad. Y él no lo dice como una doctrina solamente, sino algo que él, por la experiencia, la había comprobado. Era una ley, tenía la ley anterior y él, miserable de mí, ¿quién me saca de este atolladero? Parece que no hay remedio, pero ahora viene una ley nueva, es la ley del Espíritu de vida. ¿Pero dónde? ¿En la luna? ¿En el bingo? ¿En la calle? ¿En el mundo? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, permaneciendo en Él. Y dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos a verlo confirmado esto, para que se sepa que no es una ocurrencia mía, que está palpablemente, primero, la boca de Jesús. Juan capítulo 8, versículos 36, o antes. Vamos a leer del 31. Juan 8, del 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces los judíos le entendieron mal. Entendieron que era que otro pueblo los pudiera sojuzgar y dominar, ¿no? Somos hijos de Abraham y no hay ningún don Juan de los palotes de afuera. Pero Jesús le hablaba de lo más importante, de Dios. Y le dice, ellos le respondieron, 33 linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiero aclarar esta palabra, el que hace pecado, en el griego está en el tiempo imperfecto, que habla de una acción que es progresiva y continua. Uno que está haciendo el pecado y a la media hora, o a las pocas horas, o al día siguiente, pero vuelve y vuelve a repetirlo, ese Jesús declara que es un esclavo. Es un esclavo. Pero, gracias a Dios que no terminó ahí, dijo en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dijo, hermano, seréis mayoritariamente libres, relativamente, 80% dijo, seréis verdaderamente libres. Es decir, que Jesús está hablando de una ley de libertad, y esa libertad dice, si el Hijo, Él es el Hijo, por eso dijo, permaneciendo en Él. Y vamos ahora a Romanos otra vez, hermano. Romanos otra vez. Y vemos en el capítulo 6 cómo esta libertad del pecado te la repite tres veces. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Pasado. Ahora, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, presente, ahora. Y dando la vuelta al versículo 14, en el mismo capítulo 6 de Romanos, el futuro, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos que Moisés dio la ley, y la ley decía lo que no tienes que hacer, pero tú te la apañas. Pero, dice Juan en el primer capítulo, la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Jesucristo, el que prometió libertad, es el que da la gracia para que ese pecado que era invencible para ti, ahora lo vences. En vez de gustarte y picar el anzuelo, lo detestas y no lo haces. Y aquello otro que también te causaba problemas, Jesús te libera. Ahora, con hablar de libertad del pecado, hermano, quiero decir, no estamos hablando de un imperfecto, un infalible, que no se equivoca nunca, eso no, pero sí estamos hablando de personas que no somos esclavas. Entonces tenemos que volver para rematar aquí con Santiago 25, y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, yo digo que es no solo una perfecta ley, sino una maravillosa ley. Y él la llama la de la libertad. Y persevera en ella. No lo hace un día o dos, pero uy, el pitillo, no aguanto más, padre, y vuelta a fumar. O la película sucia, mira, o quién sabe qué cosa. No, Señor, se persevera. No siendo oidor olvidadizo. Espero que no seas un oidor olvidadizo. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será un bendito. Entonces quiero que me escuchéis. Vamos terminando, falta poco. Gracias por vuestra buena atención, hermano. Pero hay una ley perfecta y maravillosa, la de la libertad. Ese Cristo que cuando éramos esclavos ha venido a hacernos libres. El apóstol Pablo nos enseña que es esa ley del espíritu de vida, pero en Cristo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué dice? Que tienes que mirar atentamente. Señor, no me salvaste para seguir siendo un esclavo. Yo a veces lo digo de esta forma. Si, por ejemplo, Jesús hubiera dicho, ¿hay alguna mujer que se llama Filomena acá? No, bueno, Filomena, mira, tus pecados te son perdonados, pero vas a tener que seguir pecando el resto de la vida. Yo diría, bueno, ese no es el Cristo de la salvación tan grande. Un Cristo que te perdona, pero sigue siendo un esclavo, no me termina de satisfacer. Pero gracias a Dios tenemos un Cristo muchísimo mejor, hermano, que tiene una salvación tan grande. Así que, hermano, hermana, mira atentamente en esta ley. Señor, me has hecho libre. No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y donde tú veas que todavía te cuesta, echa mano de esa gracia. Señor, tú has dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tu palabra dice que de ti recibimos todos gracia sobre gracia. Recibo gracia, Señor, para no caer en este pecado, para no amarlo más, sino detestarlo, Señor, y vivir en esa hermosa libertad que tú tienes para mí. Y no conformarte con una o dos victorias, perseverar en eso, en esa libertad. ¿Y cuál es el fin? De que seas un dichoso, un bienaventurado. En todo lo que haces, Dios te bendice, porque estás en esa perfecta ley, la ley de la libertad, la libertad gloriosa que Dios nos ha dado. Hermanos, hemos sido llamados a ser libres para servir a Dios. Estas manos que antes podían ser sucias y toquetonas, ahora son limpias para levantarlas, limpias delante de Dios. Estos ojos que miraban donde no debían y cómo no debían, ahora están para contemplar la hermosura del Rey y no mirar sino con transparencia y limpieza. Los varones a las mujeres y las mujeres a los varones. Y todo el resto de tus facultades, ha habido un cambio total de dueño. Antes estábamos bajo el faraón de este mundo, Satanás, ahora es Cristo. Y somos personas libres para servir a Dios en transparencia, en santidad, en humildad y en amor. Cerrad los ojos con toda reverencia, nadie hable. Incluso los niños se quedan calladitos ahora, que es un momento muy importante. Quiero que paséis unos momentos de reflexión. Hay más cosas en este primer capítulo de Santiago, pero el tiempo no permite. Pero solamente decir gracias, Señor, que nos llamas a mirar atentamente en esta maravillosa, perfecta ley de un Cristo bendito que vino a liberarnos de la esclavitud y hacernos libres, libres para Dios, libres para el bien, libres para la eternidad. Piensa en esto, llévatelo a tu casa, sigue mirándolo atentamente, cultívalo, persevera, sigue, sigue. No te detengas a mitad de camino. Querido Padre, muchas gracias. Que en la persona maravillosa de tu Hijo nos has dado una salvación tan grande, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, por la dicha de que tú hayas fijado los ojos en nuestras vidas tan indignas. Nos has amado, nos has perdonado, pero nos das tanto más, Señor. Ayúdanos a comprender claramente estas cosas, que son para nuestro bien, que si desatendemos y no le prestamos atención, será para nuestro perjuicio y aún tal vez para nuestra ruina. Pero Señor, queremos ser de los que miran atentamente y perseveran. Y por tu gracia, Señor, oh, aleluya, no ser unos amargados, frustrados, derrotados, sino unos dichosos, unos bienaventurados, unos tremendamente benditos, Señor. Muchas gracias por una salvación tan grande. Señor, que cada uno de nosotros pueda entonces comprender, darse de lleno, Señor, y todavía que puedas traer más almas aquí, en medio de esta gran ciudad de Lorca, Señor, la tercera de toda Murcia, Murcia, Cartagena y luego Lorca, esta iglesia sea un testimonio vivo, digno en calidad y también en número, para la gloria del nombre sacrosanto de Jesús. Amén. Amén.